En el mercado tenemos muchos libros. Hay libros que hablan de cocina, hay libros que hablan de mecánica, pero también hay libros que hablan de cine, y esos son los libros que nos interesan en este espacio, mini espacio, ¿cómo lo llamo?
Programa.
Programa.
Oye, que le podemos poner un nombre original.
Libros de cine.
Sí, vale. Yo creo que no hay otro, ¿no?
Otro nombre para ello.
A ver, espérate, que es que me he venido aquí con el ordenador.
Ya te veo, qué difícil.
¿Cómo suena esta silla, eh? Ahí, vamos a tener que actualizar los estudios centrales. Bueno, cuéntame.
Bien, y hay muchos libros de cine, ¿eh? Hay novedades, hay libros que no son tan nuevos. Pero bueno, yo voy a hablaros de uno que siempre está bien tener: manuales de dirección de actores. Y hay muchos en el mercado, ha escrito gente desde Cristina Rota, que también tiene su manual de dirección de actores.
¿Ah, sí?
Hasta sí, Asunta Serna también ha escrito sobre el tema.
Ah, sí, ese lo tengo. Está bastante bien.
¿Sí?
Sí, pequeñito, lo tengo, de cátedra, estos azules.
Bien, pues como he dicho, hay muchos, me lo corrobora Antonio Peláez. Y ahora es Judith Weston quien publica su libro, que se llama así, tal cual, La dirección de actores. Eso sí, el precio es un poco pues más caro que otros que podáis encontrar en el mercado, 30 euros, y la verdad que no he tenido oportunidad de echarle un ojillo, así que no os puedo decir si es muy completo, si habla de las técnicas de Stanislavski o de otro tipo de técnicas, que pues sigue habiendo muchas. Entonces,
yo, en cualquier caso, si algún día repiten por algún lado del mundo que tengáis acceso el taller de dirección de actores de Patricia Ferreira, súper recomendado, ¿eh? Magnífica directora de actores, y que como explica además. Y uno que se supone que también debe saber de esto, porque lleva desde el año 12 en este mundo, y desde unos años por ahí, más o menos, los años 50 más o menos, dirigiendo, es Michelangelo Antonioni. O como diríamos en España, Miguel Ángel el de Antonio. El caso es que Antonioni, que nació en el año 1912 en una familia de clase media y creció en ambientes burgueses de las provincias italianas, estudió en Bolonia económicas mientras pintaba y escribía críticas para un periódico local. En el 39 se fue a Roma, no para empezar la guerra, sino para trabajar en cinema y estudiar en la escuela de cine. Y bueno, pues es un deudor, digamos, del neorrealismo en sus películas. Quizás la más conocida es Blow Up, que hizo en el año 66. Pero bueno, ha estado, por ejemplo, también en esta película dirigida por varios directores, Eros, que han estrenado hace poco. ¿Y por qué os hablo de Antonioni? Diréis, pues porque hay un libro que por tan solo 42 euros podéis comprar, que se llama Los films de Michelangelo Antonioni, un poeta a la visión. O sea, un libro completo sobre la obra de Antonioni, escrito por Aldo Tassoni. Ya está, ya he terminado mi comentario sobre este libro. Continúa tú con el tuyo.
Muy bien, pues ahí también.
Estoy haciéndolo tipo comentario gripe aviar.
Bueno, ay, qué respiro. Hay numerosos libros también que pretenden hacer análisis exhaustivos sobre películas, películas emblemáticas, películas que se analizan minuciosamente.
Tú estás reflexiva hoy, ¿eh?
Yo estoy
reflexiva sobre los genos, sí. Hay libros, hay cosas, tal. Bien.
Bien, pues ahora le ha llegado el turno. Debe ser. Porque ya el juicio lo he perdido, así que debe ser la edad.
Sí, has perdido el juicio, o sea, sí. ni bajo fianza tampoco. Como Tegui.
Ahora le toca el turno a esa película de Godard que tan revolucionaria fue en su tiempo, al final de La escapada.
A bout de souffle,
efectivamente. Y los encargados de hacer un análisis monográfico sobre esta película, tratar mediante un lenguaje claro y didáctico por qué es tan fundamental, centrarse en aquellos rasgos que hacen esta película tan diferentes de otras de su tiempo, pues son Gómez Tarín y Francisco Javier. Así, ah, no, es que es Francisco Javier Gómez Tarín.
¡Ah!
Son dos autores. El precio es asequible, 8,90 euros, y son 135 páginas.
Ah, oye, está bien. Yo tengo uno de 164 páginas, pero que sí que tiene dos autores. Son Juan Orellana y Juan Pablo Serra. En este caso el precio son 19 euros, pero bueno, no está mal. Se llama Pasión de las Fuertes. No, de las Fuertes.
Pasión
no.
De Gavilanes.
Pasión de los Fuertes. La mirada antropológica de 10 maestros del cine, y realiza un recorrido por el alma de 10 humanistas del cine, de su mirada sobre el hombre, la sociedad, el mundo y Dios. J. Juan Orellana, ya sabéis que es este... Bueno, con Juan Orellana hablamos hace tiempo en los Goya y luego no nos cruzamos con él, no hay forma. Porque él fue jurado, por ejemplo, en el Festival de Cine de Guadarrama un año, al año siguiente fui yo. Él le localicé el otro día en un pase de prensa para decirle, oye, que al final no pudimos hablar contigo en lo de los Goya. Pero se fue corriendo, claro, no me extraña, porque la película era Melissa P. ¡Juan! ¡Queremos hablar contigo! ¡Que nos cuentes de qué va este libro! Bueno, ya decimos que esta película... Pues, bueno, realiza recorridos sobre cinco directores europeos, que son Dreyer, Bergman, Buñuel, Rossellini y Pasolini, y que encarnan los valores y otros, que son americanos, que encarnan los valores y contradicciones de la esperanza americana, como Chaplin, Ford, Capra, Kazan y Woody Allen. Bueno, la verdad que es que, oye, son buenos directores todos ellos, ¿no? Y bueno, está el libro escrito en español, y CIE e Inversiones Editoriales Dosat 2000 es la que lo edita. Se puede esto conseguir seguramente, bueno, que tiene un abuelo, os decía, bueno, no vamos a hacer más publicidad, ¿no? Cuando hablemos ya con Juan, si acaso, sí.
Que nos paguen algo. Bien.
Yo no, ¿eh?
¿Tú no?
Yo joder, no, de pagar. Yo,
de verdad, yo soy, qué tacaño, qué catalán.
Yo soy economista tipo Antonioni. Bueno, ¿qué pasa? Ya estás tú como Cuevas ahí, declaración la OPA lo catalán y cosas de estas. Te veo un poco tardofranquista, ¿eh?
¿Y eso?
Es lo que le han dicho a Cuevas, que Cuevas ha dicho que la OPA... Bueno, es que esos son comentarios económicos. Pero que parecía que estaban tus declaraciones en la línea de Cuevas, ¿eh?
En fin.
No, hay que ser un poco más solidario.
Pues eso, solidario, paga algo, o sea, que de verdad...
¿Yo por qué? Bien. Pero si solo pierdo.
A Joan Musso, seguro que le han pagado por escribir este libro, que seguro que se ha divertido mucho.
No te creas que el mundo editorial también está muy mal, ¿eh?
Y que se titula Cine Musical, Diccionario de Películas. A lo largo de esas 411 páginas, el libro ofrece al lector la posibilidad de descubrir, recordar o conocer a fondo el desarrollo de una especialidad cinematográfica que sí, es verdad, es muy compleja y también muy atractiva, que es la del género documental. Para ello hace un repaso de 730 títulos, de los cuales la mayor parte corresponden a películas estadounidenses. Pero ojo, que Joan Musso tampoco se olvida de la aportación del musical europeo y que ha contribuido con varios títulos fundamentales para entender este género. Este género de grandes películas como Sonrisas y Lágrimas, y otras tantas que están, bueno, en nuestras retinas.
Bailando bajo la lluvia, o Cantando bajo la lluvia, más bien.
También.
Película que tiene todavía Mario, tu vecino, y que un día de estos le diré,
pues,
que te
la pase y que me Londres devuelva.
Ah, ¿y por qué no te da la peli y vuelve y se va a quedar toda la vida en Londres?
No sé, es que hable. Bueno, vale, os derrego. Precio: 25 euros. Que para un amante del cine musical, seguro que los paga encantado.
Y todo un diccionario, vamos. Bien, pues yo tengo uno más baratito, yo tengo uno 23,5 y encima puedes aprender muchas más cosas aparte de los musicales. ¿Sabes? Puedes aprender cómo es el juego de Hollywood. No es sobre la película, que por cierto era de Player, además, aquí traducen el juego de Hollywood por todo. Sino que está, el nombre original es The Movie Business Book. Es una visión de conjunto sobre el negocio del cine a través de figuras clave como el presidente de la Fox, el jefe de producción de DreamWorks y muchos más. Con lo cual, bueno, es un libro que habla sobre detalles prácticos sobre producción, financiación, flujo de ingresos, marketing, DVDs, internet, etcétera. Según dicen aquí los distribuidores, pues claro, es un libro de lectura obligatoria para recién llegados a la industria, estudiantes de cine y cinéfilos. Y está escrito por cuatro autores, uno de los cuales, bueno, dos de los cuales incluso nos va a sonar los apellidos. Brooks, Pollack no suena, Goldman y Putnam. 463 páginas, 23,50 euros. O 23,5. Es que de verdad me indigna mucho esto, ¿eh? Es que yo todas las vidas he dado matemáticas. Que 23,5 es lo mismo que 23,50, que 23,500. Y ahora la gente, como está lo de los 50 céntimos, dice con 50. El otro día, una del día me dice: el cambio son 3,5. No, es 3,05, oiga. Me ha dado 5 céntimos, no 3,5. 3,5 sería
3,50. No es lo mismo, claro. No es lo
bueno,
mismo.
Pero este cuesta 23,50.
Bien,
23,5.
Pues un libro que
son 463 páginas.
Un libro que solo cuesta 50 céntimos más, es decir, 24 euros, es Operación Hollywood, la censura del Pentágono. Y es que esta obra inédita pretende desvelarnos el mejor secreto guardado de Hollywood. Y es que durante más de 50 años ha habido una colaboración encubierta entre la Meca del cine y el ejército. Esta es la teoría que defiende el autor David L. Robb, que revela cómo numerosas películas y series televisivas de éxito internacional han sido modeladas, expurgadas y censuradas por el Pentágono. Además, el autor nos descubre al otro lado de la cámara un mundo desconocido para el gran público, donde oficiales del ejército y productores de cine regateaban la libertad de expresión que protege la primera enmienda. Ahí es nada. La censura del Pentágono es el subtítulo de este libro, Operación Hollywood, editorial Océano, 454 páginas.
Pues te voy a contar, fíjate que en Madrid lo que están haciendo es el hexágono. Ah. ¿Sabes? Dentro del CNI, que es el equivalente a lo de ellos de la CIA, están haciendo un edificio que le llaman el hexágono. Claro, si es que somos más que los americanos, chincha rabia. Y aquí, además, hacemos consignas dentro de nuestras películas, como, por ejemplo, en Ninet. Que en Ninet la consigna era Pataki, desnúdate más. Bueno, el caso es que... Sí que me he quedado con eso. El caso es que podemos ir camino hacia la gloria o camino hacia el desastre. Desde luego, tal y como hacemos radiocine, vamos camino hacia el hundimiento absoluto. El hundimiento, gran película. Y Camino hacia la Gloria es el título de la obra que ha realizado Luis López Barona. 300 páginas, 18,50 euros. Ya he dicho 50, vale, bien, en fin. Y es un viaje a la historia del cine a través de 67 relatos en los que se descubre cómo pues, grandes maestros de este séptimo arte lograron poner en pie sus primeras películas, algunas sin éxito de público. Aunque la mayoría ya se vislumbraba su talento. Se divide en dos partes este libro. En la primera se detalla el proceso de creación de 30 primeras películas que se han convertido en clásicos del cine. Y en la segunda, sin embargo, pues se analizan las creaciones de películas semi desconocidas de grandes directores como, yo creo que es indudable, Chaplin, Kubrick, bueno, Kubrick es más dudable, Wilder o Hitchcock.
Hombre, a mí me parece que...
Ya, pero a ti te parecen cosas muy raras.
No más que las tuyas, que te parecen
aquí libertad de expresión, primera enmienda siempre.
Bien, y ahora voy a hablar de Audrey Hepburn, esa mujer que además de protagonista de películas tan inolvidables como Desayuno con Diamantes, Sabrina o My Fair Lady, realmente, además de actriz sobre todo, quedará en la memoria universal ya de este pequeño mundo que está por ahí en el universo.
Como una mujer bajita.
Mira, era bajita. Sí, fíjate. Pero además era icono de la elegancia y la belleza, ¿eh? ¿Ves? Ah. No es incompatible ser bajito con ser bello y elegante.
No.
Entonces ahora una mujer, Melissa Hemster...
Aplícatelo.
Una mujer, Melissa Hemster, ha escrito un libro que se titula Cómo ser adorable según Audrey Hepburn y pretende recopilar la filosofía vital y los secretos de belleza tanto exterior como interior de Audrey Hepburn, quien además de, como ya he dicho, pues una bella actriz, tenía una gran personalidad y era experta en el arte de ser femenina, coqueta y elegante. En este libro se recuperan muchas entrevistas que ya Audrey Hepburn concedió a distintos medios y en las que trataba temas como el trabajo, la vida amorosa, la maternidad, la amistad... En fin, una obra que además de recopilar todas estas entrevistas cuenta con el valor añadido de más de 100 fotografías, anécdotas entre bastidores e impresiones de sus amigos más íntimos. 19 euros para este libro que edita... La editorial Javier Vergara, es que es un poco como así. Ah. 208 páginas, cubierta cartoné, traducción Beatriz Iglesias.
¿No quieres datos? También ha traducido una mujer, evidentemente, si es Beatriz Iglesias es...
Claro.
Entendemos que es mujer, aunque el sexo no importa, salvo que no lo... Bueno. que ya está... Ah, que últimamente no nos despedimos diciendo el nombre, que la sí, chica era Felicidad González, la bajita.
Y el alto,
guapo y fuerte.
Sí, bueno. Antonio Peláez.
Que esto ha sido. Ditul.
Libros de cine.